Muy buenos días. Es un placer estar aquí con ustedes esta mañana. Johan está muy animado aquí. Él quiere escuchar la palabra de Dios. Estoy contento de estar aquí y van a saber rápidamente que inglés es mi primer idioma, español es mi segundo idioma. Y estoy aquí ofreciendo al Señor este mensaje. Y algo que he leído en la palabra de Dios es que cuando soy débil, Él es fuerte. Yo soy aquí débil, pero Él es fuerte. Y Él va a dar un mensaje a ustedes a través del Espíritu Santo de Dios. Así que quiero que ustedes preparen sus corazones, que estén abiertos a Él y a su palabra, de recibir de Él el desafío que Él tiene para ustedes, porque Él tiene un desafío para cada uno de ustedes. Tengo el honor de terminar esta serie de mensajes llamado Escuchando la Voz. Y estamos hablando de cómo podemos reconocer la voz de Dios. Y cuando digo voz, no estoy hablando de una voz audible. Estoy hablando de los pensamientos que tenemos que vienen del Espíritu Santo. El libro de Romanos capítulo 12, versículo 2 habla de esto. Dice que tenemos que ser renovados mediante la renovación, ser transformados mediante la renovación de la mente para que podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios. Esa voluntad que es buena, perfecta y agradable. Así que mediante la renovación de la mente podemos comprobar cuál es la voluntad de Dios. Escuchamos la voz de Dios a través de los pensamientos que el Espíritu Santo pone en nuestras mentes. Y también la palabra dice en el segundo libro de Corintios, capítulo 10, versículo 5, que tenemos que llevar cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Comprobamos los pensamientos para llevar cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Y esto lo hacemos a través de unas pruebas. Y estos últimos tres mensajes hemos hablado de estas pruebas. Hoy quiero hablar de la última, la más importante, la prueba de la palabra de Dios. Y quiero que escriban unas notas, unas verdades que tengo esta mañana. Así que si tienen algo con que puedan escribir, van a querer anotar esta verdad. Tengo tres verdades esta mañana. Y la primera es esta. El Espíritu Santo nunca, jamás, inspirará un pensamiento que no está de acuerdo con la palabra inspirada de Dios. Esta es la prueba. Nosotros podemos poner a prueba todo pensamiento con la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo nunca jamás inspirará un pensamiento aquí que no está de acuerdo con la palabra inspirada de Dios aquí, la Biblia. Si viene de Dios, va a estar de acuerdo y no va a contradecir esta palabra. Lo que tienen que saber es que este libro que tengo aquí en mis manos no es un libro normal, es un libro inspirado por Dios. Fue escrito por seres humanos, pero inspirado por Dios. Y por esto, este libro tiene verdades que vienen de Dios y aquí tenemos la voz de Dios. Y esto quiere decir que el Espíritu Santo nunca va a poner un pensamiento en nuestras mentes que contradice lo que dice este libro. Hay una conexión entre el Espíritu Santo de Dios y la palabra de Cristo. Y quiero que vean esta conexión, porque esto nos enseña esta verdad. Vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 5. Efesios 5. Ahora bien, esta mañana vamos a estudiar un versículo en el libro de Colosenses, capítulo 3, en un momento. Y vamos a pasar casi todo nuestro tiempo en Colosenses 3. Pero tenemos que leer Efesios 5 primero para entender lo que está pasando en Colosenses 3. Aquí en Efesios 5 vemos tres movimientos que son muy importantes que nos indican el papel del Espíritu Santo. Viene en capítulo 5, empezando en versículo 18. Quiero leer estos tres versículos para que puedan ver los movimientos aquí. Dice, no emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en estos tres versículos hay tres movimientos. Empieza con ser lleno del Espíritu Santo y resulta en que nosotros cantemos al Señor con himnos, salmos y canciones espirituales. Así que vamos a cantar al Señor porque somos llenos del Espíritu Santo y termina en dar gracias al Señor. Tres movimientos: ser lleno del Espíritu Santo, después cantar al Señor y después dar gracias al Señor. Okay, ahora entendemos los tres movimientos. Ahora vamos a ir al libro de Colosenses, es dos libros más tarde, y vamos a pasar casi el resto de la mañana en Colosenses capítulo 3. Pero solamente vamos a leer un versículo en este pasaje que tiene los mismos tres movimientos. Colosenses capítulo 3, empezando en versículo 16. Dice: que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instruyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Y escuchen bien a esto. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Aquí tenemos los tres movimientos, pero empieza con dejar que la palabra de Cristo habite en nosotros y después resulta en cantar salmos, himnos y canciones espirituales y termina con dar gracias al Señor. Los tres movimientos son iguales, salvo el principio. En Efesios capítulo 5 dice que tenemos que empezar con ser lleno del Espíritu Santo. Pero en Colosenses 3 dice que tenemos que empezar con la palabra de Dios habitando en nosotros. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que hay una conexión entre ser lleno del Espíritu Santo y que la palabra de Dios, la palabra de Cristo, habite en nosotros. Esa conexión quiere decir que si queremos ser llenos del Espíritu Santo, la palabra de Cristo tiene que habitar en nosotros. Y por eso, el Espíritu Santo nunca jamás inspirará un pensamiento aquí que no está de acuerdo con la palabra inspirada por el mismo Espíritu. Así que cada pensamiento que tenemos, tenemos que poner a prueba ese pensamiento para ver si está de acuerdo con la palabra o no. Y si no está de acuerdo con la palabra de Dios, inmediatamente podemos rechazar ese pensamiento, no viene de Dios. Por ejemplo, si hay un momento cuando yo me siento muy débil, que no tengo valor, que soy un fracaso, que Dios no me ama a mí, estos pensamientos que tengo, y cada uno de nosotros tenemos un montón de pensamientos en cualquier momento, y no todos los pensamientos son de Dios. Muchos pensamientos son del mundo, de la carne o del enemigo, del diablo. Y tenemos que reconocer los pensamientos de Dios y aceptarlos y rechazar los pensamientos del mundo, de la carne y del diablo. Y tenemos que poner a prueba todo pensamiento para ver si viene de Dios o no. Y si tengo pensamientos de que yo no tengo valor o que Dios no me ama, yo puedo rechazar esos pensamientos, no vienen de Dios, porque la palabra de Dios dice otra cosa. En el Salmo 139 dice que yo soy una criatura maravillosa de Dios. También Génesis capítulo 1 dice que yo tengo la imagen de Dios mismo en mí. Yo tengo valor porque Dios me hizo con valor. Y si yo en cualquier momento pienso que Dios no me ama a mí, yo sé que eso no viene de Dios porque no está de acuerdo con Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en él se pierda, mas tenga vida eterna. Yo sé que Dios me ama porque me ha dado su Hijo unigénito. Así que yo puedo rechazar ese pensamiento, no viene de Dios. O si en algún momento yo tengo temor o si tengo pensamientos ansiosos, yo puedo rechazar esos pensamientos porque no vienen de Dios. Porque la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice que Dios no me ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Así que si yo tengo temores en mi mente, en mi corazón, yo puedo rechazar eso, no viene de Dios. Porque ese espíritu viene del enemigo. Dios no me ha dado ese espíritu. Puedo rechazar esos pensamientos. O si tengo pensamientos ansiosos, yo sé que la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 6 explica que no se debe preocupar por nada, porque Dios se va a encargar de cada necesidad que tenemos. Y si yo tengo preocupaciones, puedo rechazar esos. No vienen de Dios, porque no son de acuerdo con la palabra de Dios. Lo que estoy haciendo es poniendo a prueba todo pensamiento, llevando cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Y si no está de acuerdo con la palabra de Dios, puedo rechazar ese pensamiento. Ahora bien, este es el desafío que tengo para ustedes. Hemos ya dado el desafío de escribir en un diario devocional diariamente desde el principio de esta serie de mensajes. Y espero que cada uno de ustedes hayan recibido el diario devocional y ya han empezado a escribir los pensamientos y oraciones en ese diario devocional. Pero algo que pueden hacer en ese diario devocional es diariamente llevar cautivo todo pensamiento. Es escribir cuáles son los pensamientos que tienen y puedes poner a prueba todo pensamiento con la palabra de Dios para ver si está de acuerdo o no. Y quiero que lo hagan por lo menos por 21 días consecutivos. Y tal vez quieren saber por qué 21 días. Bueno, los eruditas dicen que es algo interesante. Después de hacer algo por 21 días, se puede desarrollar un hábito. Requiere 21 días de hacerlo diariamente para desarrollar un hábito. Y quiero que ustedes tengan ese hábito de escribir y poner a prueba todo pensamiento. Pero estoy seguro de esto. Después de un día, dos días, tres días de hacer eso, van a descubrir algo que no saben muy bien lo que dice la palabra de Dios. Es muy difícil saber que ese pensamiento de temor no viene de Dios si uno no sabe lo que dice 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7, que Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Van a descubrir que hay mucho aquí en este libro y no van a poder poner a prueba todo pensamiento si no saben lo que dice esta palabra. Esta es la segunda verdad que quiero que ustedes escriban aquí esta mañana. Y va a sonar bien obvio, pero es importante entender. Es imposible poner a prueba tus pensamientos si no sabes lo que dice la palabra de Dios. Es imposible poner a prueba tus pensamientos con la palabra de Dios si no sabes lo que dice la palabra de Dios. Y nosotros tenemos un problema. Muchos de ustedes, muchos de nosotros, no sabemos lo que dice la palabra de Dios porque no leemos la palabra diariamente. Un estudio de la población de este país, de los Estados Unidos, y en un país donde la mayoría dice que es seguidor de Cristo, es cristiana. Bueno, este estudio dice que en este país solamente 11% de la población lee la Biblia diariamente. O sea, casi 90% de nosotros no leemos la palabra de Dios diariamente. Y eso también habla de la iglesia. Y eso indica que nosotros no vamos a poder poner a prueba nuestros pensamientos con la palabra de Dios si no sabemos lo que dice. Así que otro desafío que tengo para ustedes es que empiecen a leer la Biblia diariamente como una disciplina. Y pueden hacer lo mismo con el diario devocional de leer un capítulo, no solamente un versículo, un capítulo cada mañana de la Biblia. Y no tienen que leer 15 capítulos o 4 libros de la Biblia diariamente, un capítulo nada más. Y si no saben dónde empezar, es bueno empezar en el libro de Mateo, en el Nuevo Testamento, Mateo, después Marcos y Lucas y Juan, empezando a leer diariamente una porción, un capítulo de la Biblia, cada mañana. Por 21 días para hacer un hábito. Y lo que pueden hacer es leer el capítulo y escribir en ese diario devocional tus pensamientos. Lo que estás aprendiendo de Dios, del Espíritu, o tal vez si lees el capítulo y no entiendes nada, está bien. Puedes escribir las preguntas que tienes y después puedes venir aquí al pastor Rafi y decir, ¿qué significa esto, Rafi? No lo entiendo. O el pastor Johan también. Están dispuestos a contestar toda pregunta que tienen. Todo, dice Johan. Pero es re importante no decir, bueno, pues no entiendo lo que dice la palabra, no lo puedo leer. No, hay que leerlo y presentar las preguntas para aprender lo que dice la palabra de Dios. Y después de hacerlo por 21 días, van a descubrir que ya es un hábito. Ya pueden leer la Biblia diariamente. Así que quiero desafiarles a leer la Biblia diariamente como un experimento. Por 21 días, para ver cómo el Señor cambia tu vida a través de leer su palabra. Pero tengo un desafío aún más allá de solamente eso. Un desafío no solamente de escribir diariamente en su diario devocional, de leer un capítulo de la Biblia. Tengo un tercer desafío, y es el desafío más grande de todo. Quiero que también empiecen por 21 días de memorizar la palabra de Dios. Esto puede cambiar tu vida. Yo estoy seguro de esto. Cuando habla en Colosenses capítulo 3, versículo 16, cuando dice que habite en ustedes la palabra de Cristo, Eso requiere más que solamente leer la Biblia. La palabra habitar en el griego es una palabra muy, muy linda. Son dos palabras griegas combinadas en griego. Es en oikeo, es el verbo. En es el mismo en español, en. Oikeo es un verbo que viene de la palabra griega oikas, que quiere decir casa. Es de entrar y hacerse como que está en casa. Entrar y tomar residencia en una persona. Dice que la palabra de Cristo debe entrar y tomar residencia en nosotros. Esto es muy diferente que solamente leer la palabra, porque lo que pasa muchas veces cuando leemos la Biblia, o por lo menos esto me sucede a mí, leo la Biblia en la mañana y tengo la riqueza de la palabra y después yo voy a hacer el trabajo, otra cosa, hacer ejercicio, algo, y olvido todo lo que he leído. Ya se va de la mente. Pero esto quiere decir que esa palabra debe tomar residencia en mí. Me encanta, por favor, guarden el lugar en Colosenses 3, pero quiero ir al libro de los Salmos y quiero leer unos versículos en el Salmo 119. Es un salmo muy lindo acerca de la grandeza de las Escrituras y su importancia. Pero en Salmo 119, versículo 9, dice esto. Dice, ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra viviendo conforme a tu palabra? Yo te busco con todo el corazón. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Y ahora quiero que vean el versículo 16. Dice, en tus decretos hay mi deleite y jamás olvidaré tu palabra. Jamás olvidaré tu palabra. Dice que nosotros tenemos que memorizar la palabra para no olvidar lo que dice. Cuando dice en el versículo 11 que debemos atesorar los dichos o las palabras de Dios en nuestros corazones, eso quiere decir guardar sus pensamientos como en un banco, de mantenerlos cuidados aquí en el corazón. Si quieres poner a prueba todo pensamiento con la palabra de Dios, hay que recordar lo que dice la palabra de Dios. Y la mejor manera de recordar lo que dice la palabra de Dios es memorizarla. Así que quiero hacerles otro desafío. Que diariamente memoricen una porción de la Biblia por 21 días consecutivos. Y estoy seguro de esto. Cuando yo he hecho ese desafío a ustedes, la mayoría de ustedes ya saben que no pueden hacerlo. Jason, qué lindo que tú puedas hacer eso, pero yo no puedo. Lo he intentado cuando yo era joven y mi mente, mi cerebro funcionaba mejor y no podía hacerlo, ahora aún menos. No puedo, quiero, pero no puedo, Jason, lo siento mucho. Y si piensan eso, quiero decir algo muy importante. Quiero desafiarles, me encanta el desafío, de recordar esto. Esto no depende de la capacidad de tu cerebro. Eso depende del poder del Espíritu Santo dentro de ti. En el libro de Juan, capítulo 16, Jesús mismo dice que Él va a darnos el Consolador, el Espíritu Santo, para ayudarnos a recordar las palabras de Cristo. Eso quiere decir que la capacidad de memorizar la palabra de Dios viene a través del poder sobrenatural del Espíritu Santo dentro de nosotros. Si tienes a Cristo en el corazón, tienes la capacidad de memorizar la palabra de Dios. Él no nos desafiara de memorizar la palabra de Dios si fuera imposible hacerlo. Él nos da el desafío de guardar, atesorar la palabra dentro de nuestros corazones porque es posible a través de su Espíritu. La razón por la cual, tal vez, no han podido hacerlo es porque nadie les ha enseñado cómo hacerlo. No hablamos mucho de esto en la iglesia, de cómo memorizar la palabra de Dios. Así que quiero hacer algo muy práctico esta mañana. Quiero darles 4 sugerencias en cómo memorizar la palabra de Dios. Algo que me ha ayudado muchísimo en este año pasado, cuando he empezado a memorizar la palabra. Y son sugerencias muy sencillas, pero también que ayuden mucho en memorizar la palabra. La primera sugerencia es que hay que hacerlo con un ritmo lento. Pueden escribir esa palabra, ritmo lento. Esto quiere decir que nosotros muchas veces intentamos memorizar demasiado rápido. Tenemos ganas de memorizar la palabra de Dios, así que por la mañana, el lunes, nos levantamos, tenemos la Biblia abierta e intentamos memorizar un capítulo entero de la Biblia. Y trabajamos en una hora tratando de memorizar la palabra y ya lo tenemos en la mente y vamos al trabajo y terminamos el día siguiente nos levantamos e intentamos recordar el pasaje y no hay nada ahí. Se fue. Y nosotros decidimos en aquel momento, pues no puedo. Lo he intentado, Jason, pero no funcionó. Bueno, lo que pasa es que nosotros queremos hacerlo demasiado rápido. El secreto es de hacerlo con un ritmo lento. Para mí, yo memorizo un versículo cada día, nada más. Y lo hago con disciplina cada mañana, pero solamente un versículo. Por ejemplo, si yo quiero memorizar las bienaventuranzas, eso viene de Mateo capítulo 5, versículo 3, empieza ahí al 12. El primer día solamente voy a memorizar Mateo 5, 3. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Y nada más. Solamente ese versículo. Todo el día parando con ese versículo. No quiero hacer más porque quiero tener un ritmo lento. Y después, el martes me levanto y memorizo el segundo versículo. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Ya. No intento más. Un versículo. El tercer día me levanto y memorizo el tercer versículo en el pasaje. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Y así lo hago con un ritmo lento. Un versículo cada día. Y la segunda cosa, la segunda sugerencia que tengo para ustedes es que lo hagan escrito a mano. Esto es algo que nosotros no hacemos muchas veces, pero nosotros no pensamos en la capacidad que la mente tiene de aprender cosas de distintas formas. Es bueno leerla, pero también abre otra porción del cerebro cuando lo escribe a mano. Así que cada mañana en mi diario devocional, abro el diario devocional y escribo el versículo para trabajar en la precisión del versículo. Así que Mateo 5, 3, y escribo, dichosos los pobres en espíritu, coma, porque el reino de los cielos les pertenece, punto. Y todo, trabajando en la precisión. Y cierro mi diario devocional. Y después hago la tercera sugerencia en voz alta. Digo el versículo en voz alta. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Y tal vez lo repito varias veces porque es un versículo breve. Estoy practicando en voz alta el versículo. Y esto me lleva a la cuarta sugerencia, la más importante de todo. Y es repetición constante. Repetición constante. Esto es lo que hago. Por la mañana lo escribo a mano, lo digo en voz alta, cierro mi diario devocional, mi Biblia, lo digo varias veces, repitiendo el mismo versículo. Pero después, cuando estoy manejando al trabajo, yo repito el versículo. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Y cuando vuelvo a la casa después del trabajo, lo repito. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Y la mañana siguiente hago algo muy importante. Cuando empiezo la porción de escribir a mano, empiezo con versículo 3 antes de escribir versículo 4. Estoy repitiendo el versículo del día anterior. Escribo, dichosos los pobres en espíritu, coma, porque el reino de los cielos les pertenece, punto. Y después escribo el segundo versículo, dichosos los que lloran, porque serán consolados. Y cierro el diario devocional, cierro mis ojos y repito los dos versículos. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Y después, manejando al trabajo, repito los dos versículos. Volviendo a la casa, repito los dos versículos y ya. Y el tercer día me levanto y escribo los tres versículos, incluyendo el tercer versículo, dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Cierro, repito los tres en voz alta, manejando al trabajo, volviendo a la casa, repitiéndolo otra vez y otra vez y otra vez. Y así lo hago, y después de una semana, dos semanas, un mes, dos meses, ya he memorizado capítulos enteros de la Biblia, haciéndolo con un ritmo lento, escrito a mano, en voz alta y con repetición constante. Quiero animarles a creer en el poder del Espíritu Santo, de saber que tú también puedes memorizar la palabra de Dios. Y si me dices, bueno, Jason, un versículo cada día es demasiado, está bien. Un versículo cada dos días, un versículo cada tres días. No importa el ritmo lento, es solamente que tienes la disciplina de hacerlo y memorizando la palabra de Dios diariamente. Es la disciplina. Pero con hacer eso, uno puede aprender porciones muy grandes de la Biblia, libros enteros de la Biblia. Y no sé, no sabía si iba a hacer esto o no, pero siento que el Señor quiere que yo demuestre lo que esto, cómo se ve esto en la mente, haciéndolo en voz alta con una persona o con un grupo de personas para ver cómo puede salir la palabra de Dios de una persona. Ahora bien, tengo que avisarles que yo he aprendido, he memorizado la palabra de Dios en inglés, no en español. Me cuesta mucho más hacerlo en español. Pero este verano pasado yo tenía la invitación del Señor de memorizar todo el libro de los Efesios en inglés. Y después de unos meses ya pude memorizar todo el libro. Y hacer eso, el acto de hacer esto, me ha cambiado completamente. De tener la palabra guardada, atesorada aquí en mi corazón. Y quiero que vean lo que pasa cuando una persona empieza la disciplina de memorizar la palabra. Voy a recitar para ustedes Efesios capítulo 1. Lo voy a hacer en inglés, pero van a ver las palabras en español. Yo sé que muchos de ustedes son bilingües, así que van a entender todo, pero si no, van a tener las palabras. Si quieren ver lo que estoy diciendo, va a venir del libro de Efesios capítulo 1 en inglés, de la versión ESV en inglés, pero van a ver la NVI en la pantalla. Pero voy a intentarlo de memoria. In English, esto es lo que dice. Ephesians chapter 1. Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, to the saints who are in Ephesus and are faithful in Christ Jesus. Grace to you and peace from God the Father and our Lord Jesus Christ. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places, even as he chose us in him before the foundation of the world, so that we should be holy and blameless before him. In love, he predestined us for adoption to himself as sons according to the purpose of his will, to the praise of his glorious grace with which he has blessed us in the beloved. In him we have redemption through his blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of his glory, which he lavished upon us in all wisdom and insight, making known to us the mystery of his will, according to his purpose, which he set forth in Christ as a plan for the fullness of time, to unite all things in him, things in heaven and things on earth. In him we have obtained an inheritance, having been predestined according to the purpose of him who works all things according to the counsel of his will, so that we who were the first to hope in Christ might be to the praise of his glory. In him you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believed in him, were sealed with the promised Holy Spirit, who is the guarantee of our inheritance until we acquire possession of it to the praise of his glory. For this reason, because I have heard of your faith in the Lord Jesus and your love toward all the saints, I do not cease to give thanks for you, remembering you in my prayers, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the spirit of wisdom and of revelation and the knowledge of him, having the eyes of your hearts enlightened, that you may know what is the hope to which he has called you, what are the riches of his glorious inheritance in the saints, and what is the immeasurable greatness of his power toward us who believe, according to the working of his great might that he worked in Christ when he raised him from the dead and seated him at his right hand in the heavenly places, far above all rule and authority and power and dominion, and above every name that is named, not only in this age, but also in the one to come. And he put all things under his feet and gave him his head over all things to the church, which is his body, the fullness of him who fills all in all. Efesios capítulo 1, 1 al 23. Lo más interesante es que cada vez que oro, el libro de Efesios sale de mi boca y de mi corazón, porque lo tengo atesorado en mi corazón. Hay muchas veces cuando yo tengo el pensamiento de mi adopción en la familia de Dios. Pienso en el poder que tengo, el mismo poder que levantó Cristo de entre los muertos, tengo en mí, porque ese capítulo lo dice. Estoy pensando muchas veces en que mis ojos estén abiertos para ver todo lo que tengo en mi herencia en Cristo, porque ese capítulo lo dice. Eso me ha cambiado porque tengo la palabra de Cristo guardada en mi corazón. Y quiero que sepan que ustedes también pueden hacer esto. No es nada imposible. Con el Espíritu de Dios todo es posible. Pero requiere solamente la disciplina de hacerlo en oración. Así que esto es el desafío que tengo para ustedes. Que para 21 días consecutivamente, que memoricen solamente una porción de la Biblia. Vamos a volver a las bienaventuranzas. Es una porción muy sencilla de memorizar. Viene del libro de Mateo, capítulo 5, los versículos 3 al 12. Y estoy casi terminado de memorizarlo en español. Y si yo lo puedo hacer en español, también ustedes pueden hacerlo en español. Pero diariamente de memorizar un versículo. Y solamente son 10 versículos, así que tienen 21 días de memorizar 10 versículos. Pero quiero animarles a intentarlo por lo menos, porque estoy casi seguro que después de 21 días, si lo hacen, van a descubrir que no van a querer parar con solamente las bienaventuranzas. Van a querer seguir adelante y tal vez memorizar todo el capítulo 5 de Mateo. Tal vez el capítulo 6, tal vez el capítulo 7. Van a memorizar todo el Sermón del Monte, porque quiere memorizar la palabra de Dios y atesorarla en sus corazones. Así que quiero desafiarles a por lo menos intentarlo. Ahora quiero terminar con este pensamiento. Tal vez hay algunos de ustedes pensando, ¿pero por qué, Jason? Esto requiere mucho trabajo, mucha energía, no tengo mucho tiempo. ¿Por qué es tan importante memorizar la palabra de Dios? La respuesta de esa pregunta es la tercera verdad que quiero que escriban. Es esto, y creo esto de todo corazón. Memorizar la palabra de Dios es el secreto para tener paz sobrenatural. Es por eso que es tan importante para mí. Memorizar la palabra de Dios es el secreto para tener paz sobrenatural. Estoy seguro de que cada uno de ustedes quieren la paz sobrenatural del Espíritu Santo. Pero su palabra nos enseña que esa paz viene a través de su palabra. Quiero que volvamos al libro de Colosenses, capítulo 3. Hemos ya leído el versículo 16, pero quiero leer el versículo 15 antes, porque nos enseña una conexión entre paz y la palabra. Colosenses, capítulo 3, empezando en versículo 15, dice esto: que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Y después dice que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. En otras palabras, si ustedes quieren que la paz de Cristo gobierne en sus corazones, viene a través de la palabra de Cristo habitando en ustedes. Nosotros tenemos que tener la palabra de Cristo dentro de nosotros para tener la paz de Cristo. Porque cuando la palabra habita en nosotros, tenemos la voz de Dios en nosotros. Y su voz nos da paz. Pero esto es algo que puede confundirnos un poco. Cuando dice la palabra de Cristo habitando en nosotros, eso significa más que solamente este libro. Este libro sí contiene la paz de Cristo, o la palabra de Cristo, pero la palabra de Cristo es más allá de solamente este libro. La palabra de Cristo es Cristo mismo. Cuando leen el Evangelio de Juan, el primer capítulo, dice: en el principio ya existía el verbo. Pero esa palabra verbo en el griego es logos. Es la misma palabra en Colosenses 3:16 que dice que habite en ustedes la palabra de Cristo, es la palabra logos. Así que en Juan 1:1 dice: en el principio ya existía la palabra. Y dice después: la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Eso quiere decir que la palabra de Cristo es Cristo mismo. Él es la palabra. Y cuando dice que la palabra de Cristo habite en nosotros, está hablando de que Cristo, el Espíritu de Cristo, habite en nosotros. Que el Espíritu de Cristo entra y toma residencia en nosotros. Si queremos tener la paz de Cristo, solamente podemos tener esa paz a través del Espíritu de Cristo dentro de nosotros. Estoy seguro que algunos de ustedes esta mañana que necesitan la paz de Cristo. Tal vez ustedes vinieron aquí a este país buscando paz, estabilidad, ayuda, y no han encontrado la paz de este mundo. Es porque este mundo no da paz, pero Cristo sí da lo que este mundo no puede dar. La paz de Cristo viene a través de invitar el Espíritu de Cristo, de venir aquí al corazón y habitar en nosotros. Solamente requiere que nosotros confesemos que somos pecadores, que nosotros hemos rompido la ley, hemos roto la ley de Dios, y por eso no merecemos su amor. Pero después entendemos el Evangelio de Cristo, que Dios nos amó tanto que envió a su Hijo unigénito a morir en una cruz para salvarnos del pecado. Y cuando aceptamos su perdón, somos santos y el Espíritu de Cristo puede entrar en nosotros y darnos paz. Pero requiere una invitación. Tú tienes que invitar a Cristo a entrar y tomar residencia. Y eso puede cambiar tu vida. Requiere una invitación de decir: Dios, Cristo, yo quiero que tú seas el rey de mi vida, el dueño de mi vida, el Señor de mi vida. Este bautisterio está aquí por una razón importante: de ayudarnos a recordar que en un momento de nuestras vidas nosotros tenemos que decidir a invitar a Cristo a tomar residencia y ser dueño de nosotros. Es una imagen de morir de mí, de que yo sea dueño de mi vida, y de levantar una nueva criatura en Cristo. Esto puede suceder esta mañana. Vamos a tener pastores y personas en el equipo de oración aquí en el frente en un momento. Y es una invitación a venir aquí al frente y decir: yo necesito esto. Quiero la paz de Cristo. Quiero invitar a Cristo a habitar en mí. Y tu vida y tu eternidad puede cambiar esta misma mañana. Pero antes de invitarles a venir aquí al frente para ese tiempo, quiero también decir esto. Hay muchos de ustedes que son seguidores de Cristo y todavía no tienen paz. Están sufriendo con ansiedad, con preocupaciones. Y quiero ayudarles algo también, que la paz es posible para nosotros también. El libro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 al 7, dice esto: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y escuchen bien esto: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La paz es disponible. Podemos tener la paz de Cristo, pero tenemos que presentar nuestras peticiones, nuestras necesidades a Dios en oración. Vamos a tener personas, un equipo de oración aquí listo para recibirlos y para levantar esta petición al Señor, de presentar esta petición para que ustedes puedan salir aquí con paz. Así que si necesitan eso, van a tener un momento para recibir oración. Por favor, pónganse de pie. Y quiero que el equipo de oración venga aquí al frente y que se preparen para recibirlos. Y si esta mañana necesitas oración, necesitas presentar tu petición al Señor, te invito aquí a venir al frente para recibir oración. O más importante, si aquí quieres invitar al Espíritu de Cristo de entrar y tomar residencia en ti, de salvarte, te invito a venir aquí al frente para decirnos, para ver lo que el Señor puede hacer. Es el momento. Responde como el Señor quiere que respondas.